Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Esta mañana de jueves 28 de mayo... acelerando el tranco, ¿no? Sin duda. Ya estamos a fin de mayo. Es impresionante. El próximo lunes vamos a tener la primera cuenta pública, además del presidente José Antonio Kast, en un año sumamente vertiginoso. Ya Jessica les contaba que estamos con 6 grados de temperatura acá en la región metropolitana, una máxima de 16. Y, bueno, las posibilidades de precipitaciones, al parecer ya la próxima semana algo podría dejarse caer, al menos aquí en la zona centro del país, de agüita. Queremos hoy día hablar de un tema que es bien relevante, que probablemente va mucho más allá de la contingencia, la coyuntura diaria, quizás la trifulca política, la acusación política. Hoy día nos queremos meter en un tema muy relevante, que también nos plantea una reflexión muy profunda. Y tiene que ver con la encíclica que recientemente ha publicado el Papa León XIV. Además, en el aniversario 135 de la encíclica Rerum Novarum, el Papa publica Magnifica Humanitas. En latín debe decirse de una mejor manera, por supuesto, pero el foco, sin duda, en esta reflexión y en este documento que plantea el Papa León XIV, está puesto en la dignidad humana frente al desafío de la inteligencia artificial. Vaya que no es menor, ¿no?, el desafío que nos plantea el Papa y también la reflexión que nos hace frente a esto. ¿Cómo mantener, cómo cuidar, cómo proteger esa humanidad magnífica frente a una inteligencia que puede terminar esclavizándonos? Estamos con el cardenal Fernando Chumalí, arzobispo de Santiago, a quien lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Bueno, la verdad que muy alarmado por la noticia de la baja de la natalidad y el cierre de maternidades. Creo que eso nos tiene que hacer repensar seriamente el modelo de sociedad que estamos construyendo. Pero por otro lado, muy agradecido de tu presentación, porque le das en el clavo, en el sentido que lo que está en juego aquí es la dignidad de la persona humana, porque nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma como ahora con la inteligencia artificial. Así que te agradezco mucho la invitación y estoy disponible para todas las preguntas que me quieras hacer.
Cardenal, sin duda lo que usted plantea sobre la natalidad quizás también choca, ¿no? De golpe, con precisamente esa reflexión que nos invita a hacer el Papa León XIV, que no es una reflexión antojadiza, además cae también justo 135 años después de la encíclica Rerum Novarum, donde también en ese minuto la humanidad estaba viviendo un desafío frente a la revolución industrial. Hoy el desafío que tiene la humanidad es cómo se planta frente a la inteligencia artificial, donde ya incluso sus creadores en su minuto dijeron, esto puede terminar esclavizando al ser humano. ¿Qué nos invita a mirar el Papa y qué nos invita a poner de relieve también el Papa frente a esta nueva realidad?
A ver, en primer lugar, la Iglesia tiene 2000 años, tiene una larga reflexión teológica, filosófica, humana, respecto de la sociedad, y siempre está escuchando los signos de los tiempos. De hecho, el mismo día que el Papa fue elegido, el año pasado en mayo, tuve la oportunidad de comer con él, de sentarme en la mesa de él, y le pregunté que por qué se llamaba León, y me dijo justamente porque a León XIII le correspondió el gran cambio de la revolución industrial, y a mí me toca asumir como Iglesia el gran cambio de la inteligencia artificial, porque aquí lo que está en juego es lo humano, lo que está en juego aquí es la dignidad de la persona humana, lo que está en juego acá es la libertad de la persona humana. Por lo tanto, es un tema de mucha profundidad y me ha llamado positivamente la atención la gran cantidad de personas que la están leyendo, la están estudiando, la cantidad de seminarios que se están armando en todas partes, porque cala en el fondo de una experiencia que nosotros hemos vivido, porque también si nosotros vamos en el metro, vamos en la micro, vamos en la calle, todos andamos con el celular en la mano, y la pregunta es, bueno, ¿soy libre frente a esto? ¿Es una nueva esclavitud? ¿Tengo una dependencia? ¿Me están controlando? O sea, son preguntas muy profundas que el Papa la aborda con una sensatez que a mí me impresiona y una valentía que la felicito, y yo me siento muy parte de eso.
Sin duda el Papa le da en el clavo al debate, ¿no? Más allá de lo que puede hacer una mirada filosófica, sino que incluso hasta práctica, hasta económica. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial toca todos los ámbitos de la vida humana, y el Papa va mucho más allá de lo que podría ser la mirada incluso católica, religiosa, teológica de este tema. Porque cuando hablamos de la humanidad frente a la inteligencia artificial, efectivamente lo que usted dice también, Cardenal, es cierto. ¿Qué tan dependientes estamos siendo hoy de la tecnología y más allá de la propia inteligencia artificial?
A ver, mira, aquí hay cosas que son bien claras. En primer lugar, esto enquista una nueva cultura del poder. Será un grupo de personas que de una u otra manera va a generar dependencia en la gran mayoría de la sociedad y control. Y por lo tanto, corremos el riesgo de perder nuestra libertad, y el Papa advierte la fundamental tarea de protegernos frente a la manipulación algorítmica. Eso es muy importante, pero siempre con un tono de esperanza, es decir, siempre es posible vencer esta cultura del poder que se quiere imponer a la cultura de la esperanza y de la fraternidad. Y lo otro, que hay que tener mucho cuidado con normalizar, dice él, la guerra y las armas autónomas con inteligencia artificial. Recordemos que la diferencia que hay entre el ser humano y la inteligencia artificial es abismal, abismal. La inteligencia artificial no piensa, no se hace responsable, no toma de sus decisiones morales, sino que es solamente técnica llevada por el algoritmo. El ser humano es capaz de pensar, de reflexionar, de cambiar, de arrepentirse, de pedir perdón. Por lo tanto, entregarle grandes responsabilidades a la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, de la economía, puede sencillamente ser un desastre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos determinados o no por la tecnología? ¿Va a haber una ciencia que la Iglesia valora mucho con una ética? ¿Va a haber una mirada respecto de la persona muy superior por sobre las cosas? Estamos llamados a construir nosotros la cultura del encuentro y de la esperanza, y en este momento es cosa de ver lo que pasa en los colegios, lo que pasa en la calle, para darse cuenta que estamos muy aislados. De hecho, deja contarte algo, ¿sí?, Cristina, que puede ser anecdótico, pero es muy profundo. Tuve una reunión con rectores de colegio y me decían que con esta nueva ley, que no se puede llevar los celulares a los colegios, me decía, qué maravilla en los recreos escuchar
el ruido,
gritos, cantos, risas.
Es
¡qué maravilla! Es decir, hemos perdido incluso en las propias casas. Yo le pediría a los papás que cuando almuercen, coman con sus hijos, se sienten a tomar desayuno, todos tengan la práctica de dejar el celular
fuera.
Está invadiendo nuestras propias vidas. Así que yo a lo que animo, y el Papa anima, es a conocer el problema de fondo. No nos quedemos con los tips. Aquí hay algo muy profundo, porque te vuelvo a repetir, la humanidad tiene poder sobre sí misma como nunca, y podemos terminar siendo personas esclavas de estos algoritmos, y no hay nada más maravilloso que la libertad, el poder decidir.
Oiga, Cardenal, le voy a contar una experiencia. El otro día hicimos una charla con un compañero, con un amigo periodista, con José María del Pino, en el colegio donde estudia mi hija. Hicimos una charla de una cosa más que nada internacional, para entender el conflicto en Irán y finalmente las claves que están determinando como el mundo hoy, el reordenamiento geopolítico. Y terminamos hablando de la encíclica. Y terminamos hablando desde esa perspectiva, ¿no? De cómo ayudar también a no solamente los niños, sino que también nosotros, los adultos,
sí,
tengamos sí. una mirada crítica, un pensamiento crítico, que pareciera ser que la tecnología, precisamente, y más aún la inteligencia artificial, nos ha ido quitando esa capacidad de reflexión, de criticar, de hacernos preguntas, de llegar a conclusiones, y que finalmente eso nos hace a todos muy esclavos de la tecnología. Porque la Así tecnología es. Con sus algoritmos, y por eso también el Papa habla también sobre esta posibilidad de caer incluso hasta en un fascismo, de una dependencia del algoritmo, sí. El algoritmo nos va creando un mundo del cual nosotros creemos que pertenecemos y que ese es el mundo real. Y que finalmente cuando nos damos cuenta que ese no es el mundo real, viene un conflicto complejo de enfrentar.
Bueno, por eso que caló tan hondo esta encíclica y por esto que tenemos que hacer un gran esfuerzo en todos los sectores, no solamente en las universidades católicas, los colegios católicos, de volver a una formación ética junto al desarrollo tecnológico y sobre todo meternos en la cabeza a fondo que educar no es solamente transmitir información. Educar es mucho más que eso, es sacar una persona integral capaz de plantarse en la vida con un proyecto, con un sueño. Hoy día, lamentablemente, la mercantilización de las carreras, de la educación, etcétera, nos ha hecho un daño enorme y hemos perdido la capacidad de reflexionar. El Papa invita a generar un sano espíritu crítico, hemos perdido la capacidad de admirarnos, hemos perdido la capacidad de conmovernos con lo que pasa alrededor, estamos demasiado prácticos y por lo tanto volver a repetir, ninguna máquina puede reemplazar la dignidad humana. Jamás vamos a ser felices con una máquina. Una máquina no tiene un vínculo profundo con el ser humano y recordar que el progreso auténtico integra valores fundamentales como es la solidaridad y el cuidado mutuo. De hecho, yo comentaba con mi familia, teníamos una reunión y decíamos, oye, mira, no nos preocupemos tanto de la inteligencia artificial, preocupémonos más de nosotros mismos, porque ¿quién nos va a cuidar cuando estemos viejos? No va a ser la inteligencia artificial, vamos a ser entre nosotros, es decir, la familia como el núcleo fundamental del cuidado, la iglesia como grupo fundamental del cuidado, las comunidades como un grupo fundamental de cuidado. Y por eso que yo animo a los católicos que se acerquen a sus parroquias, que vivan la experiencia comunitaria, porque eso es irreemplazable.
No, y sin duda, poner el centro en la familia, y esa invitación que hace usted, Cardenal, también a comer, interactuar con la familia, con los hijos, sin el teléfono al lado, es una invitación casi que deberíamos hacernos todos los días, porque además ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Los mismos jóvenes, cuando hablan a través de estas plataformas, también pierden esa humanidad, esa empatía, ese entender al otro y ponerse en el lugar del otro cuando uno ocupa las palabras. Yo a mi hija le suelo decir, ojo que las palabras pueden provocar mucho daño y heridas que quizás nunca uno va a lograr revertir. Entonces ese ejercicio, Cardenal, también aprovechando la encíclica del Papa, ¿Qué tampoco está calando también en nuestra sociedad?
Bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros y evidentemente para eso el don del Espíritu Santo de la Providencia es muy importante. ¿Cuánto daño se ha hecho con una palabra maldicha, hiriente? ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros, nos han hecho a nosotros? Y para eso tenemos que volver a recuperar el valor ético del trabajo. El trabajo no se puede reducir solamente a productividad y tenemos que tener mucho cuidado en reconocer las primacías hoy día. La primacía de la familia por sobre el trabajo. Hoy día hay familias que se destrozan justamente porque no hay encuentros. La primacía del valor de la mujer, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas mujeres que pierden mucho de su capacidad de maternidad, de matrimonio, por las excesivas exigencias en el trabajo, y en ese sentido hay que hacer un llamado a los empleadores, a las políticas públicas que privilegien la familia, el trabajo, que privilegien el don maravilloso de la mujer, de la maternidad, y creo que este llamado llegó tarde porque ya se están cerrando maternidades. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo? Qué terrible, qué falta de esperanza que las maternidades están cerrando. Brutal. Y la iglesia, en eso será muy, muy, muy clara, de que el matrimonio es la familia, es el núcleo de la vida social, el trabajo es la clave de la cuestión social, pero que no puede atentar en contra de la familia, y eso requiere repensar un modelo nuevo que no sé si estamos muy dispuestos.
Oiga, cardenal, estamos con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí. Solamente como para poner en contexto lo que usted dice, el informe al cual usted se refiere es el del INE, que ayer entregó datos que dicen y confirman que el año pasado se registró la tasa de fecundidad más baja de su historia. En 25 años no se había generado una tasa de fecundidad tan baja. Y el dato es que entre el 1993 y 2025 los nacimientos disminuyeron un 46,9%, y la edad promedio de fecundidad pasó de los 27 a los 30 años, lo que también nos da cuenta de cómo hemos ido postergando la natalidad, el nacimiento de niños. La cantidad de niños por familia llega a ser ya menos dos, ¿no? Son en promedio entre uno y dos niños, no más, prácticamente. Es un dato que también es importante ponerlo sobre la mesa, porque yo insisto que esto choca de alguna manera también con la realidad que vivimos, ¿no? La tecnología, el algoritmo nos hace creer además que nuestras pares también probablemente están en una misma sintonía, por lo tanto, esto nos va alimentando una realidad que muchas veces, claro, termina siendo enemiga de, bueno, lo principal, ¿no? Que es la familia, la comunidad, la sociedad.
Mira, en el fondo hay una gran falta de esperanza, una gran falta de alguna certeza. Por eso la tarea número uno de la iglesia es promover la esperanza como una virtud teologal, promover la fe de que es posible construir una familia, y también desarmar esta idea absurda, que para ser feliz hay que tener más cosas de las que una necesita. Y por un lado uno ve ostentación, y por otro lado uno ve mucha pobreza. Yo creo que si todos nosotros nos dedicamos a trabajar por la justicia social, muy importante, si nos dedicamos a trabajar de que nadie le falte el pan en la mesa. En Chile hay gente que pasa hambre. Esto lo dice ni más ni menos que la Fundación Banco de Alimentos. Hay gente que pasa hambre. Entonces, esa persona evidentemente que ve el futuro negro. Otras personas son excesivamente ambiciosas, que dicen que si yo no logro tener esto, esto y esto otro, sencillamente yo no me embarco en un proyecto matrimonial. Todas esas cosas las tenemos que romper, y para eso el Papa vuelve a insistir e invita a la cultura de la solidaridad, algo que estamos muy lejos en Chile. Estamos tremendamente individualistas. Tú no te imaginas, Cristina, lo que nos cuesta a nosotros involucrar a las personas en proyectos sociales concretos para dar ayuda concreta a personas concretas, etcétera, porque estamos demasiado encerrados nosotros mismos, y esto es abrirnos a una cultura de la solidaridad, a una cultura de la comunión, a una cultura de la austeridad también, que me parece que hemos perdido mucho en Chile.
Oiga, cardenal, una cosa que también invita el Papa, además de poner al ser humano en el centro y también reflexionar sobre los alcances de la inteligencia artificial, siempre conservando la dignidad humana, el Papa pide la regulación, ¿no?, gubernamental, precisamente de las empresas privadas que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial. Algo que en Estados Unidos es una verdadera batalla. Hay varias empresas que se han negado incluso a la entrega de datos, modificar también tema de los permisos para los accesos a menores. O sea, viven también en una suerte de, no sé si regularidad, pero en un mundo totalmente paralelo las empresas que proveen también los servicios de inteligencia artificial. En Estados Unidos, precisamente al Papa, que el Papa pertenece a Estados Unidos, es norteamericano, y contradice también eso que está imperando en su propia sociedad, en su propio país.
A ver, mira, la encíclica en relación a la responsabilidad y la gobernanza de la inteligencia artificial dice básicamente cuatro cosas. En primer lugar, la inteligencia artificial necesita transparencia y regulación. No puede quedar al arbitrio del mercado ni el más fuerte. En segundo lugar, tener clara conciencia que las decisiones automatizadas afectan vidas humanas. Aquí no se trata de que afecten cosas, sino que afectan vida humana, y para eso hay que tener claro lo siguiente: uno, que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, y en segundo lugar, la política debe recuperar la capacidad de conducción. Yo vuelvo a insistir, la política es fundamental porque es la que custodia el bien común. No hay actividad más importante en la sociedad que la política, porque toca el bien común, y estos son los grandes temas que debemos abordar, y para ello debe haber un gran consenso, debe haber unidad, no puede haber más polarización, porque mientras estamos preocupados de cosas que no son tan fundamentales, por otro lado, estos poderes nos están cambiando nuestra mentalidad, nos están cambiando el vínculo profundo que estamos llamados a tener entre los seres humanos. Así que mi llamado es que nos sentemos a la mesa a abordar estos temas de largo aliento, que tienen un impacto muy grande en la sociedad. ¿Para qué hablar del impacto que va a tener en el mundo del trabajo? Va a quedar mucha gente sin trabajo, no se ha dicho una palabra al respecto de cómo se va a reconvertir a la gran cantidad de personas que van a quedar sin trabajo con la inclusión de la inteligencia artificial en el mundo productivo.
¿Y cómo se hace eso? Porque es un desafío, o sea, lo estamos viendo. Uno va al supermercado y ya prácticamente los cajeros no existen. A ver, el mundo va cambiando y la revolución industrial nos planteó ese desafío en su minuto también. Y hoy la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad, no se va a frenar. El tema es cómo convivimos y cómo coexistimos
con
ella.
Bueno, mira, lo primero es tener claro que el todo es más que las partes. Tenemos que terminar con la idea de que yo tengo toda la razón, de que yo tengo toda la verdad y los demás están todos equivocados. Y hace falta una conversación seria entre el mundo empresarial, entre el mundo político, entre el mundo académico y la Iglesia Católica, para poder repensar la sociedad en la cual nos queremos desenvolver desde una mirada de futuro. Pero obviamente, si la natalidad está como está, si las sociedades están abandonando a los ancianos, acaban de morir 3 ancianos calcinados en una casa en Renca, significa que este modelo, como está, no funciona. Si es tan simple como eso, ya hay que decirlo. Y por lo tanto, ¿estamos dispuestos a cambiar todos o vamos a seguir como estamos? Y así como se cerraron las maternidades, después se van a cerrar los jardines infantiles, después no vamos a qué hacer con los edificios, los colegios que no van a tener niños. Esa es la verdad.
Bueno, queremos, Cardenal, agradecerle. Sabemos que la encíclica está disponible para su lectura. Son 130 páginas, un poquito más, creo, ¿no? Pero, en definitiva, la invitación, Cardenal, es a leer la encíclica, y si no tiene tiempo para, a lo mejor, leerse las 130 páginas, usted también ha presentado una suerte de decálogo para resumirlo y que la gente también lo pueda leer.
Sí, y el 2 de junio voy a una conferencia online. El 2 de junio yo les voy a mandar el afiche, a ver si me ayudan a difundirlo. Perfecto. Donde voy a hacer un resumen de la inteligencia artificial, y junto con el resumen vamos a recibir las preguntas más importantes. Yo tengo la misión de transmitir la enseñanza de la Iglesia, para eso lo hemos consagrado, y estoy seguro que es un gran servicio que le prestamos a la humanidad. Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias, Cardenal, que tenga buen día, muy amable por su tiempo.
Igualmente.
Gracias, chao, chao.
A ti, gracias, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya, volvamos a nuestra realidad. Medio Oriente vuelve a tensionarse. Nuevos ataques esta mañana entre Irán y Estados Unidos complejizan nuevamente el escenario. El petróleo Brent se cotiza en $94. Está subiendo esta mañana el barril. Y esto también trae consigo, por supuesto, inquietud en los mercados. A ver, el dólar se cotiza en 895 pesos. El euro está con un valor de 1.039. El cobre se está transando en $6.14 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y en paralelo a esto, ya les cuento que Bernardo Fontaine asumió como el presidente del directorio de Codelco, en la medida además que ya está designado el fiscal que va a investigar estos casos de eventual irregularidades en la cuprífera a partir de los datos inflados de producción. Nuevos correos han confirmado también que efectivamente había intercambio de información entre ejecutivos de Codelco, entre altos ejecutivos de Codelco, que buscaban llegar a la meta, bueno, como fuese a toda costa, a todo lugar. Bueno, aquí les Ramírez Cubillos va a ser el fiscal a cargo de la investigación penal en la estatal. Vamos a, por supuesto, también a intentar un contacto con él, porque en definitiva no descarta la posibilidad de que haya dolo finalmente en esta práctica de la cuprífera, que, como les decía, ayer ya asumió Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio. Ayer estuvo lleno de reuniones, así que hoy día vamos a seguir los pasos de Fontaine, por supuesto, también en la estatal. Les cuento que la unidad de fomento para hoy está en 40.559 pesos, perdón, y la buena noticia es que los combustibles esta semana, en un nuevo informe que se ha hecho también del valor y los precios, van a mantenerse estables. Lo que sí va a bajar es el diésel, y va a bajar 65 pesos, lo que es una buena noticia, por supuesto, también para quienes se han visto afectados a partir también de los vaivenes del mercado y el encarecimiento del petróleo y los combustibles en Chile. ¿Vamos al corte? Sí, son las 8:30, así que tengo que contarles de inmediato que llegó el evento Cyberforce de JMC, con un bono de hasta 7.140.000 pesos IVA incluido, para elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. Este invierno, relájate, estás con ANWO, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% en el consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. En COPEUCHE, el capital de los socios se reajusta cada año, según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl, porque son innovación en tecnologías agrícolas. Este junio, anótalo en tu calendario, porque la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará a la UCS en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Conoce más en uss.cl, y Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR, en el canal 47, en Claro, en el canal 518, GTD y T Sur, canal 143, Mundo, canal 114, y Zapping, canal 166. Y por supuesto, siempre también en el canal de YouTube de Radio Agricultura. Vamos al corte, regresamos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC, que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática, con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:37 de este día jueves. A ver, el gobierno durante las últimas horas ha sincerado lo que finalmente también trae aparejado el informe de finanzas públicas presentado por el ministro Quirós respecto de la proyección de deuda, ¿no? Ya lo hemos hablado durante esta semana, estos 10.000 millones de dólares que no estaban en el escenario del gobierno, y que a través de este informe de finanzas públicas, bueno, se han abierto varios escenarios, la posibilidad incluso de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, pero en lo medular y en lo práctico es que ha significado además que el gobierno ya ha reconocido que va a tener que hacer modificaciones a su proyecto de mega reforma, al proyecto de reconstrucción nacional. Incluso ya se ha planteado la posibilidad de disminuir los años de invariabilidad tributaria que están contemplados en el proyecto, pasando de 25 a 20 años. Además, también la posibilidad de recortar este crédito a las pymes por la contratación de personal. También está sobre la mesa. Bueno, queremos hablar sobre esta tramitación que ya se va a comenzar a vivir la próxima semana con Ricardo Celis, senador del PPD por la región de la Araucanía, integrante además de las comisiones de Economía y Medio Ambiente. Senador, ¿cómo está? Un gusto.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Bien, buen día. ¿Y usted? Muchas gracias, buenos días. Oiga, este es un nuevo escenario, ¿no?, que abrió el informe de finanzas públicas, que claro, yo lo decía, abre como algunos escenarios, pero en lo medular va a tener que significar algunos ajustes por parte del gobierno. Y ojo, que no se descarte incluso el que el gobierno tenga que ir al Congreso a pedir permiso para endeudarse más de lo que ya estaba proyectado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, un escenario complejo porque como él estaba hecho ya, como fue aprobado por la Cámara, significaba 4.500 millones de dólares menos en recaudación. Entonces, si esto se aumenta al doble, quizás un poquito más, obviamente necesita ajustes significativos. Yo te estaba escuchando allí que uno de los temas tiene que ver con disminuir la invariabilidad tributaria, que yo creo que hay que dejarla restringida a las empresas que tienen que ver fundamentalmente con temas estratégicos del país, no a cualquier empresa, además de disminuir el periodo. Y respecto al tema del empleo, yo creo que, claro, esto ha sido un tema de discusión porque, en definitiva, eso estaba costando, ¿cierto?, 1.400 millones de dólares, y no estaba quedando en manos de los trabajadores, sino que estaba quedando en manos del empresario. Entonces había una discusión en esa materia, y parece interesante que el gobierno se abra a discutir esos temas y otros, ¿ah? Porque tanto, ¿cierto?, el FMI, el Comité Fiscal Autónomo, todos habían señalado que, como está hecho esto, significa menor recaudación. Y esa menor recaudación se expresa en el día a día, en recortes, ¿cierto?, a programas sociales, que es lo que hemos estado viendo y hemos estado conociendo para el futuro también.
De todos modos, este informe que ha presentado también el gobierno de finanzas públicas de este año, y también haciéndose cargo de los errores que dice Quirós en los años anteriores, significaría incluso, y yo se lo preguntaba también, que el gobierno se vería forzado a solicitar autorización al Congreso para emitir más deuda. Deuda que ya se autorizó el año pasado en la ley de presupuesto, y lo que nos han dicho acá algunos economistas es que parte de ese presupuesto se consumió durante los tres primeros meses, es decir, no todavía bajo la administración de José Antonio Kast. ¿Qué le parece a usted eso?
Claro, es un hecho de la causa que tenemos aquí hay un cruce que es súper complejo, y en eso yo creo que el gobierno tiene un punto, que es que la deuda ha ido aumentando ya desde largo tiempo, ¿cierto? Desde el tiempo del primer gobierno de la presidenta Bachelet, después con el gobierno del presidente Piñera, y así sucesivamente, ha ido incrementando y está alcanzando límites complejos, llegando al 45%, que es como la línea roja que se han puesto el Banco Central y los economistas chilenos a alcanzar. Hay países que están endeudados más que eso, pero para tener una economía sana y que finalmente sea atractivo para la inversión en Chile, tiene que obviamente la deuda bajarse. Es igual que la economía familiar, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay un tema que es relevante.
¿Y usted estaría de acuerdo con autorizar también que se autorizase una mayor emisión de deuda?
Yo revisaría finalmente si este es el momento justamente para disminuir el impuesto corporativo del 27 al 23 y la reintegración, porque la disminución del impuesto corporativo significa 1.800 millones de dólares menos y la reintegración 1.000 millones. Entonces ahí tenemos 2.800 millones de una, que es un tema que se puede matizar, se puede revisar, ¿cierto? Antes tal vez de estar pensando en endeudarse más.
Ya, lo que pasa es que, claro, aquí hay, como usted dice, como en una casa, lo que le pasa al fisco, lo que le pasa al Estado, es que está gastando más de lo que recibe. Y sí, pues, lo claro. Que ha dicho el gobierno es que se necesita hacer un cambio para efectivamente comenzar a crecer más, generar más ingresos, y así ir paulatinamente también eliminando esta brecha entre lo que se gasta y lo que se recibe. La receta del gobierno es esta. Es una rebaja corporativa junto con las otras cosas que usted ha mencionado, la reintegración, por ejemplo. En este nuevo escenario, ¿cuál es su postura frente al proyecto de mega reforma? Independiente de lo que yo le he dicho también de la nueva emisión de deuda que podría evaluarse por parte del Ejecutivo.
Yo en términos generales no estoy para aprobar, incluso en general, como una señal política más que nada, porque es un proyecto que disminuye la recaudación y eso se va a expensa, como acabo de decir, de programas sociales. Ahora bien, la teoría, ¿cierto?, la hipótesis de gobierno de que finalmente disminuyendo el impuesto corporativo y reintegrando se va a tener mayor crecimiento, no ha sido exitoso tanto en Inglaterra con Margaret Thatcher o con Reagan. No ha habido una demostración de aquello. Entonces, es un riesgo demasiado grande para el país.
Pero también el subir los impuestos, perdón, tampoco significó una mayor sí, recaudación, sí, ni tampoco significó un mayor dinamismo en la economía, al contrario.
Sí, yo si tú me preguntas, yo respecto al tema de la disminución de la tasa tributaria de primera categoría del 27 al 23, para mí es un tema absolutamente opinable. Pero eso ligado a la reintegración, ahí a mí ya se me produce una complicación grande, porque se concentra, ¿cierto?, el capital en muy pocos. Entonces, pero la disminución del impuesto a primera categoría, yo creo que efectivamente es absolutamente opinable en la materia.
Opinable, y usted estaría a lo mejor, quizás si la reintegración se eliminase dentro del proyecto, a aprobar la idea de legislar, porque ahí está la primera batalla, y de hecho el gobierno se ha abierto a extender los plazos de tramitación, pero siempre y cuando haya voluntad de diálogo, y la voluntad de diálogo se expresa primero en aprobar en general primero la idea de legislar.
Sí, yo creo que si se elimina el tema de la reintegración, yo me abro absolutamente a repensar el tema, porque esta dupla, la reintegración más de la disminución del impuesto corporativo, la que a mí me produce un conflicto importante de visualizar para el futuro.
Uh-huh. Ahora, en el PPD hay algunos parlamentarios, como el senador Araya, que incluso se dice que la reforma y el proyecto misceláneo puede terminar siendo una reforma beneficiosa para el país. ¿Cuál es la lectura que están haciendo ustedes también en su partido, en el PPD, a partir de lo que el gobierno en algún minuto dijo, y ya no lo han vuelto a repetir, sí, sabiendo que generó bastante molestia, que el socialismo democrático tenía que dejar de ser... como el vagón de cola del Frente Amplio del Partido Comunista, hay que tomarse sus propias decisiones. En algún sentido pareciera que en el socialismo democrático efectivamente hay gente que se abre a la posibilidad de aprobar la reforma.
En general, lo que hemos tenido una conversación amplia con muchos sectores, y en general yo diría que hay unidad de criterio de que no es una buena reforma, ¿no? Y que es una reforma tributaria encubierta. Eso diría yo que en general es la visión que hay. Nosotros como bancada de PPD también lo hemos conversado, también sabemos la opinión personal de Pedro, quien nos ha señalado claramente de que él no ha señalado nunca que está abierto a aprobar la idea de legislar de entrada, sino que finalmente él está esperando a ver cuáles son las correcciones. Ahora, como tú señalas, Cristina, con esto que se está señalando ahora se abre un escenario nuevo, entonces quizás lo que vamos a ver que ingrese la primera semana de junio al Senado sea algo un poco distinto o bastante distinto a lo que entró a la Cámara.
Con el propósito de hacer cambiar también las cosas, porque en definitiva, en eso sí coinciden todos, y yo creo que usted también coincide en aquello. No podemos seguir tal como estamos, ¿no? Ahora, el propósito es hacer crecer nuevamente a Chile. Ahora la receta y el camino es la duda. Y bajo esa perspectiva uno se pregunta inmediatamente, bueno, si están todos de acuerdo, ¿por qué se rechaza la idea de legislar? Y mejor tratar de llegar a un consenso.
Claro. Bueno, este es el hecho político, ¿cierto? Finalmente para que el gobierno, porque el gobierno ha sido, diría yo, un poco soberbio en esta materia, en particular ministro de Hacienda, y eso ha generado...
¿Pasa máquina, usted dice?
Estas tensiones que se pueden evitar siendo cuando finalmente, como muy bien dices tú, hay algo en que todos estamos de acuerdo, que hay que disminuir la deuda y que hay que aumentar el crecimiento porque así la cosa no da.
Sí, la pregunta es si el ministro Quirós termina pasando la máquina finalmente en el proyecto.
Eso es lo que ha pasado.
En la Cámara se leyó así.
De diputadas y diputados.
Sí, en la Cámara se leyó así. ¿Esperan que en el Senado haya una actitud distinta?
Sí, yo esperaría. Ahora, como el ministro Claudio Alvarado ha asumido un rol más relevante y más político, yo creo que yo conozco a Claudio, ¿cierto? Muchos lo conocemos, y él es una persona bastante dialogante. Es tranquilo y todo, pero muy dialogante, entonces yo creo que a lo mejor puede haber una conversación distinta.
Sin pedirle que usted se pronuncie sobre el fondo del tema, ¿qué le parece la oportunidad también de este anuncio de acusación constitucional contra Nicolás Grau? Porque finalmente una de las cosas que estamos teniendo sobre la mesa y que cambia también el escenario de la mega reforma es el informe de finanzas públicas presentado por Quirós, que habla de un error, independiente de la visión que usted tenga sobre si es un error o no es un error, si faltan variables, no, que finalmente esto lo va a dirimir el Consejo Fiscal Autónomo la próxima semana con un pronunciamiento sobre este tema. Pero más allá de eso, la oportunidad de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
Una muy mala idea, ¿eh? de parte de los que han iniciado esta acusación. Yo encuentro que no es oportuno, más que nada no es oportuno para el gobierno, ¿no? Porque ni no es oportuno para crear el ánimo y el ambiente necesario para avanzar en como tú muy bien señalas, en los puntos centrales. Cómo tenemos más crecimiento económico, cómo ajustamos el tema de deuda, que son los temas de país, y cómo aumentamos la inversión desde el extranjero para Chile. Yo creo que esas son nuestras preocupaciones y deben ser nuestras ocupaciones. El resto lo veo que un poco como juego de artificio.
Bueno, el mismo gobierno también reconoce que podría enrarecer los ánimos, ¿no? Y sí, podría significar
claro.
Una...
Sí, claro. Bastante innecesario, además.
¿Innecesario?
Sí, absolutamente.
Oiga, lo último que queríamos preguntarle también, senador Celi, es en definitiva si van a actuar en bloque. Desde la oposición, si se van a coordinar una vez ya presentado el proyecto para primero votar la idea de legislar.
Hemos estado trabajando así, hemos estado con los centros de pensamiento, ¿cierto?, de los distintos sectores, hemos estado conversando, hemos tenido reuniones de conjunto, así, y la idea es justamente actuar en bloque.
Bueno, nos vamos a quedar pendientes. ¿Usted va el lunes a la cuenta pública del presidente Kast? ¿Alguna expectativa?
Es un acto republicano, en eso yo no hay que perderse nunca en eso.
¿Alguna expectativa con eso?
Yo esperaría que el presidente Kast aclare cuáles son el itinerario, ¿cierto? Porque si tú me preguntas hoy día, salvo lo que tiene que ver con la mega reforma, la miscelánea, como uno le quiera llamar, el resto ha sido bastante difuso, ¿eh? Y el tema de la reducción de los presupuestos para algunos sectores como salud, donde yo tengo especial cariño y trabajo, etcétera, me parece que hay que aclarar esos puntos.
Vamos a quedarnos entonces atentos, ¿no? Vamos a estar ahí en Radio Agricultura, por supuesto, en esa cobertura de la primera cuenta pública del presidente Kast con 2 meses y medio en el ejercicio del cargo. Vamos a ver qué nos puede decir. Ricardo Celis, senador del PPD, muchas gracias.
Que tenga buen día, Cristina.
Igualmente, que le vaya muy bien, muy amable. Gracias. Son las 8:49. La solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con inteligencia artificial. Entra a ramaflex.cl. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. ¿Y conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus 3 versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Vamos al corte y regresamos de inmediato.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos. 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio, en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián. Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, prometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro duro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, Tipla Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Rapidísimo, lo que debes saber es que el presidente José Antonio Kast está con una serie de reuniones también en la antesala de su cuenta pública. De hecho, esta mañana está encabezando la sesión del Comité Económico junto a los ministros de Hacienda, de Economía, de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Cultura, Salud y Ciencia. Después se va a juntar con los delegados regionales presidenciales. Les cuento también que los secretarios generales de los partidos de oposición, claro, se van a juntar también con el mismo propósito, a comentar la coyuntura y también a definir líneas de estrategia. A las 11 de la mañana, Johannes Kaiser se va a reunir también con sus parlamentarios, con la directiva nacional, para definir la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y también la petición al fiscal nacional por un asunto de abusos, ¿no?, en el servicio Mejor Niñez. Y los parlamentarios de la UDI también van a reunirse con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para solicitar el avance en el Congreso Nacional del proyecto de ley de Sala Cuna y destrabar así la empleabilidad femenina. Nos vamos, termina esta hora La Mañana de Agricultura. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. Los invitamos a que sigan con nosotros Noticias y luego Directo al Grano. Mañana nos escuchamos nuevamente a las 8 de la mañana aquí, en La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Que estén muy bien. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.